en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 9. La palabra de Dios dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendrá y Sara, vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Porque quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: y aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Vamos a meditar los versículos 6 hasta el versículo 9. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Nuestro tema es, escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Hay dos cosas que nosotros solemos hacer de continuo y es, una es hablar. Nosotros hablamos desde que amanece hasta que damos buenas noches y algunos dormimos y continuamos hablando. Hablamos porque Dios habla. También la otra es que escuchamos y es una necesidad el escuchar. Una de las cosas importantes que tenemos que recordar es que Dios dio la comunicación. Las palabras no son nuestras, son prestadas. Las palabras son propiedad de Dios. Las palabras pueden ser pronunciadas para edificar o pueden ser utilizadas para destruir. Y somos responsables de nuestras palabras. Ahora, una de las cosas importantes que nosotros debemos escuchar es escuchar la voz de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Nosotros vivimos en un mundo en el cual hay una multitud de voces que escuchar que demandan nuestra atención. Puedes ir por la calle y vas a escuchar voces que demandan tu atención. Aparte de las voces de tu familia, vas a escuchar voces de algunos políticos, las voces de algunos cantantes, las voces de la publicidad, las voces de diferentes personas que están demandando tu atención. Pero una de las cosas que tenemos una importante responsabilidad de escuchar es escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios. La Escritura dice, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Y la palabra de Dios tiene características similares a Dios mismo. Dios es eterno, su palabra es eterna. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y escuchar la voz de Dios. ¿Qué tanto estamos valorando la voz de Dios? ¿Estás cada día buscando escuchar atentamente la voz de Dios? ¿Eres en verdad una oveja del buen pastor? Porque las ovejas del buen pastor, dice el buen pastor de ellas, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Eres una persona que ha probado que el Señor es bueno. Dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado que el Señor es bueno. Quizá si no estás anhelando la palabra, así como un bebé desea la leche, es porque no has probado que Dios es bueno. El apóstol Pablo, en el capítulo 8, empezó con una gran promesa que es, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Durante todo el capítulo 8, él se dedicó a describir a aquellos que están en Cristo Jesús, para los cuales no hay condenación, los cuales no pueden ser separados del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada los puede separar, no hay nada creado que los pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y en el capítulo 9, el apóstol Pablo empieza hablando acerca de su dolor porque otros no han conocido el gozo que él ha conocido en el Señor. Después de describir a aquellos que eran sus parientes, estábamos estudiando el domingo pasado acerca de los privilegios, aquellos privilegiados. Y en el versículo 5, versículo 6, el apóstol Pablo dice algo que es impresionante y es, la palabra de Dios es infalible. La razón por la que debemos escuchar la palabra de Dios es porque, en primer lugar, la palabra de Dios es infalible. Algunas personas pretenden decir que el magisterio de la iglesia es infalible. Eso es mentira. Lo que es infalible es la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Y la palabra de Dios jamás va a fallar. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Leímos en Mateo capítulo 2, y Mateo capítulo 2 varias veces va repitiendo algo que sucedía, dice, para que la palabra dada por el profeta se cumpliese. Porque la palabra dada por el profeta es palabra de Dios, y su palabra es infalible. Aquello que Dios dice, ocurre. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo a Adán y Eva, el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Y efectivamente murieron espiritualmente y con ellos toda la raza humana. El Señor ha hablado acerca de una promesa, ha hablado acerca de Israel. Y uno, después de ver todo lo que Pablo ha descrito y ha dicho que nada nos puede separar del amor de Cristo, es probable que en la mente de algunos hubiera una pregunta, y la pregunta fuera, pues el pueblo de Israel rechazó al Mesías. ¿No ha fallado entonces la palabra de Dios? Y la respuesta es, no, la palabra de Dios no ha fallado, porque su palabra es infalible. Su palabra no puede fallar. Dios habla y todo lo que Él dice es perfecto. La palabra de Dios es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, dice, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es infalible. Hermano, yo espero que ninguno de nosotros piense que hay alguna otra palabra que sea infalible. En verdad, que nosotros podamos tener toda nuestra confianza y podamos escuchar la palabra de Dios porque es infalible. Las palabras de los políticos son palabras que suelen ser equivocadas, que frecuentemente fallan. Ellos hacen muchas promesas que probablemente alguno que otro tenga la intención de cumplir, pero no pueden, porque el hombre hace lo que puede. Y algunos probablemente hagan promesas que no tenían la más mínima intención de cumplir. En estos tiempos se nos habla mucho de los expertos. Hermanos, tengamos cuidado con la voz de los expertos. La palabra que debemos escuchar es aquella que es infalible. La norma de nuestra vida, la palabra necesaria que escuchar de manera constante es la palabra de Dios. Es infalible. Es infalible para traer salvación, es infalible para traer vida, es infalible para traer dirección. La palabra de Dios revela su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Escucha la voz de Dios, escucha la palabra de Dios. Clama al Señor que en tu corazón pueda haber deseo para escuchar esa bendita palabra que dice el himno que escribió Martín Lutero. Esa palabra que permanece firme, esa palabra que el mundo no apetece, pero que los nacidos de Dios apetecen, como niños recién nacidos, desean la leche espiritual no adulterada para crecer para salvación, porque han probado que el Señor es bueno. Esos que no son más personas que viven solo de vida natural. Dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Está tu vida marcada por hambre de escuchar la palabra infalible de Dios? Si tu vida no está marcada, es probable que es porque no tienes vida espiritual. El hombre natural puede vivir solo de tortillas y frijoles y comida material, pero el hombre espiritual, aquel que se le ha dado vida en el Señor Jesucristo, aquel para el cual no hay condenación, aquel que ha sido traído al Señor Jesucristo y nada lo puede separar del amor del Señor, aquel en cuya vida todas las cosas están obrando para su bien, aquel que es más que vencedor sobre las cosas que pudieran separarle del amor de Cristo, ese hombre necesita la palabra de Dios, necesita esa palabra infalible, esa palabra a través de la cual él puede crecer a la semejanza del Señor Jesucristo, porque Cristo le es cada día revelado a través de la palabra infalible. Hermanos, procuremos que nuestra vida en verdad pueda tener como infalible a la palabra de Dios, no infalible a la tradición. Hermanos, que Dios nos guarde de hacer a la tradición algo infalible. Los judíos en el tiempo del Señor Jesús tenían la Escritura, el Antiguo Testamento, pero habían elevado a la tradición como una fuente de autoridad, y la tradición es falible. Solo la palabra de Dios es infalible. Hermanos, que Dios nos enseña que nunca sea para nosotros un escándalo que de pronto pues cambiemos el día del culto de miércoles a jueves y alguien se vaya de la iglesia porque estamos como si fuera algo sagrado el que el culto sea el miércoles. Es lamentable, pero hay lugares donde ocurren cosas de ese tipo, porque hay personas que, como dice el apóstol Pablo, en la palabra de Dios, pues no todo el que dice que es Israel es Israel. Y para el verdadero Israel hay una palabra que es infalible, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible. Esa palabra nunca falla. Isaías 55, versículo 10 al 11, dice el Señor: aun cuando esa palabra es predicada y la gente escucha y nadie creyera esa palabra aún así no ha fallado. Esa palabra sigue siendo infalible. Dice la Escritura así: como porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Hermanos, el pueblo de Israel escuchó la predicación de la palabra, del labio de los profetas, la escuchó del labio de Juan del Bautista, la escuchó de los labios del mismo Hijo de Dios, y esa palabra no falló. A pesar de que ellos no creyeron, esa palabra fue dada para aquello que Dios quería, e hizo lo que Dios quería que se hiciese con esa palabra. Esa palabra lleva a vida eterna a aquellos que oyen y creen esa palabra, pero esa palabra también lleva a condenación eterna a aquellos que rehúsan creer en la palabra infalible de Dios. Su palabra nunca falla. No que la palabra de Dios haya fallado. Y hermanos, escuchar la voz de Dios, estar seguros que cuando escuchamos a maestros de la Escritura, en verdad lo que están escuchando es de acuerdo a la infalible palabra de Dios. De pronto hay maestros que pueden citar versículos de la Escritura, pero que en verdad no están trazando rectamente. Como dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que usa bien o traza bien la palabra de verdad. Escucha la voz de Dios porque es infalible, pero escucha la voz de Dios, escucha su palabra, porque nunca la palabra mostró que la condición espiritual tenga que ver con descendencia carnal. Nunca la palabra de Dios, regresamos a Romanos capítulo 9, después de decir Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, dice, ¿qué es lo que realmente ha dicho la palabra? La palabra, dice Pablo aquí en la segunda parte, dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y en ninguna parte de la Escritura nunca se dijo, nunca la palabra de Dios mostró o dijo que la condición espiritual tenga que ver con descendencia carnal. Nunca. En ninguna parte de la Escritura. Hermanos, que Dios nos guarde de usar la Escritura y torcer la Escritura para nuestra propia perdición. Personas que de pronto tienen su versículo favorito para defender ideas, a veces incluso aferrándose a versículos para defender prejuicios. Prejuicios, hermanos, que Dios nos guarde de eso. Desde el pueblo de Israel, no es muy distinto el pueblo de Israel, la nación israelita. Los judíos no eran muy distintos que nosotros. Las cosas que ellos hicieron, nosotros podemos hacerlas con la misma facilidad que ellos las hicieron. Ellos llegaron a sentirse el pueblo elegido de Dios y en verdad eran un pueblo elegido por Dios. Pero ellos llegaron a sentirse un pueblo superior a otros pueblos. Ellos llegaron a menospreciar a otras personas. Ellos se referían a aquellos que no eran judíos como perros gentiles. Nunca fue la intención de Dios. Dios tuvo la intención de elegir un pueblo. Él dijo en Génesis capítulo 12, versículo 2 a Abraham, le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solo las que llevan tu apellido, no solo las que llevan tus genes, sino todas las familias de la tierra, y eso es consistente en toda la escritura. Desde Génesis Dios tuvo el plan de que de la simiente, no simientes, sino la simiente la cual es Cristo, habría bendición porque Dios había elegido un pueblo para salvar, y ese pueblo era el verdadero Israel, que no necesariamente tiene que tener genes de Abraham biológicamente hablando, sino sus genes espirituales. Y el gen espiritual de Abraham es que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El plan de Dios es un pueblo elegido que va a estar delante del trono del Cordero, el cual es un pueblo salvado de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Hermanos, que estamos en Cristo. Por eso la Escritura nos llama y nos dice constantemente, dice Santiago, que no hagamos acepción de personas. Hermanos, que Dios nos guarde. A lo largo de la historia, personas con la Escritura se han sentido soñados y han menospreciado a otras razas de personas. Hermanos, delante del trono del Cordero va a haber gente de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. No tiene nada que ver, escucha la palabra de Dios que dice que no tiene nada que ver tu condición espiritual con tu linaje humano. No pienses porque eres hijo de un anciano o hijo del pastor o hijo de algún diácono, eso no significa nada. La relación con Dios, la condición espiritual, no es algo que se hereda. Es algo que viene por oír con fe la palabra de Dios. Es algo que viene por la misericordia de Dios que da vida a los que Él quiere. Y la Biblia nos presenta la primera cosa que dice después de dejar claro que no tiene nada que ver con condición de descendencia carnal. Tampoco tiene nada que ver con condición de descendencia nacional. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos va a decir, no todos los descendientes de Israel son Israel. No todos los descendientes de Israel son Israel. Recuerde que hablamos la semana pasada de qué es Israel, es gobernado por Dios. Hermanos, Pablo sigue haciendo descripciones. En todo el capítulo 8 ha estado describiendo, y él está describiendo el verdadero Israel se caracteriza por algo. Así como ha dicho en el capítulo anterior, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y aquí está diciendo, los verdaderos israelitas son aquellos que ahora son gobernados por Dios, que han dejado de tener el puño levantado contra Dios y están gozosos de someterse a su voluntad, porque están andando como Cristo anduvo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo anduvo el Señor Jesús aquí? El Señor Jesús anduvo haciendo la voluntad de su Padre. Del Señor Jesús se dice, tu ley está en medio de mi corazón, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dice el Salmo 48, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Y sabe cómo andan aquellos que son verdadero Israel? Andan felices de hacer la voluntad de Dios, de caminar en la voluntad revelada de Dios. El verdadero Israel se caracteriza porque se le ha quitado ese corazón de piedra rebelde, que cree que sabe lo que hace con su propia vida, y tiene un corazón ahora dispuesto a la obediencia a Dios, que camina siguiendo los pasos del buen pastor. La segunda cosa que nos dice es, no por ser descendiente de Abraham, uno es hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo, versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hermanos, la única manera de ser hijo de Dios, dice la Escritura, Juan, desde su primer capítulo, él dice, mas a todos los que le recibieron, dice, hablando del Señor Jesucristo, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es por nada, sino solamente por la fe en el Señor Jesucristo. No es por la familia en que naciste, no es porque somos evangélicos, es, has oído la voz del buen pastor, has escuchado esa palabra infalible de Dios que da vida a los muertos, esa palabra infalible de Dios que dice, Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levanta y sale, no importa que estaba amarrado, él salió porque es la voz infalible, esa voz que llama y da vida a los muertos. Para ser hijo de Dios, para tener una correcta relación con Dios, es necesario nacer de nuevo. Es una obra sobrenatural. Y el apóstol Pablo va a hacer un contraste. Dice, no, ni por ser descendiente de Abraham. Y después dice, versículo 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No menciona a Isaac, pero está implícito Isaac. A Isaac lo menciona, a Ismael no lo menciona, pero está implícito. No por ser descendiente de Abraham. Isaac e Ismael ambos eran hijos de Abraham, pero su condición espiritual era sumamente distinta. No significaba nada haber nacido biológicamente de Abraham, significaba todo haber nacido por escuchar la palabra de verdad, esa palabra infalible de Dios, el Evangelio de nuestra salvación. Como dice en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es la diferencia entre Isaac e Ismael? Isaac es alguien que es hijo de Abraham, pero es el hijo de la promesa. La promesa fue específicamente que iba a nacer de Sara. Sara, en incredulidad, usted puede ver en Génesis 18, versículo 10, está la promesa. Y ahí está incluso cómo Sara se ríe porque no podía creer que ella iba a tener un hijo cuando era una anciana. Y Dios cumplió su promesa. Hermano, la salvación de un pecador es una obra sobrenatural de la gracia de Dios, donde no tiene nada que ver una persona humana. Las personas e instrumentos humanos únicamente proclaman el Evangelio, pero ellos no pueden hacer absolutamente nada. No nos paramos a predicar un Evangelio para convencer a la gente con argumentos. Nos paramos a proclamar la verdad de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios obra en aquellos que Dios ha elegido y que son hijos de la promesa desde antes de la fundación del mundo. Y Él les da vida por su Espíritu. Y es un hecho milagroso. Hay gente que va a reuniones esperando ver que levanten a paralíticos. Pero el más grande milagro que puede ocurrir es cuando Dios da vida a un muerto espiritual. Ese Isaac, que es hijo de la promesa, ese Isaac que es donde no hay colaboración humana. Abraham y su esposa Sara no podían hacer absolutamente nada para que la promesa se cumpliera. Que pudieron hacer algo para que naciera Ismael y lo hicieron. Ese es un hijo que nació según la carne. Hermanos, que Dios nos guarde de intentar replicar la obra de Dios, de intentar argumentar, de intentar engañar a personas para traerlas y que se queden aquí como si fueran hijos. Y que cada uno de nosotros podamos estar seguros que en verdad no estemos contentos si no se está reflejando en nuestra vida nuestra actitud a la palabra de Dios. Si eres hijo, tú estás deseoso de la palabra de Dios. Si eres hijo, no estás andando conforme a la carne, estás andando conforme al Espíritu. Si eres hijo, el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Y si hijo, también eres heredero y coheredero con Cristo. si en verdad eres hijo, estás caminando como Cristo anduvo, porque hoy es la voz del buen pastor y le estás siguiendo. Si eres un hijo de Dios, estás confiando en solo la palabra de verdad y no en tradiciones. Estás contento y feliz de escuchar y te motiva la palabra de Dios, pero no te quita el sueño y estás molesto y amargado porque se va contra la tradición. Hermanos, que Dios nos guarde de tradiciones. Hay cosas que jamás deben cambiar porque son de acuerdo a la infalible palabra de Dios, pero hay cosas que en la iglesia pueden ser distintas. Podemos cantar algunas veces un himno, y no hay nada de mal si un día en lugar de uno cantamos dos, o alguna vez cantamos tres, pero pensar que es un error cantar más de dos o más de tres himnos, allá hay problemas. Estamos yéndonos por la tradición. No es un problema eso solo de la Iglesia Católica Romana. Ese es problema del corazón del hombre. Todos tenemos algo de fariseo. Hoy, gracias a Dios, de acuerdo a la necesidad de la iglesia, tenemos culto los miércoles. A lo mejor el día de mañana sea necesario tener los jueves. Y no debe haber absolutamente un problema por ello. Actualmente tenemos cultos domingo por la mañana, domingo por la tarde. Y hermanos, no somos mejor iglesia que los hermanos que no tienen el culto el domingo en la mañana. Actualmente no tenemos una escuela dominical y ni somos mejor iglesia ni peor iglesia por no tener una escuela dominical. Ni está mal que un día tengamos una escuela dominical. Lo que está mal es que dejemos de predicar que la salvación es solo por gracia, solo por la obra del Señor Jesucristo, y que se es salvo solamente porque Dios da vida al pecador, porque Dios le da la fe para que oyendo la palabra de Dios le da vida por su espíritu. Si nosotros dejamos de predicar eso, hermanos, pues hay problemas. Tenemos que tener la autoridad como la Escritura y solo la Escritura, y tenemos que predicar el Evangelio de la salvación en solo el Señor Jesucristo, y tenemos que hablar acerca de la verdad infalible. Y hermanos, que cada uno de nosotros clame al Señor y no estemos contentos con nada menos que en verdad haber escuchado la voz de Dios, esa voz infalible, esa voz que da vida, esa voz que da gozo, que nuestra vida esté caracterizada porque en verdad estamos gozosos en el Señor, porque en verdad se nos ha abierto la senda de la vida y estamos en su presencia donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, que en su presencia en la cual hay paz y podemos gozarnos de adorar al Señor, de admirar al Señor por el gran amor con que Él nos ha amado. Hermanos, clamemos al Señor que nos conceda escuchar esa voz infalible. Clamemos al Señor que no confiemos en nada que no sea fe en la obra del Señor Jesucristo, que no confiemos en la denominación. Que nadie aquí se sienta tan seguro por ser bautista. La verdadera iglesia del Señor no es ni presbiteriana, ni bautista, ni esas son etiquetas que los hombres han puesto. La salvación está en Cristo y solo en el Señor Jesucristo. Hermanos, que estemos seguros en ello, que en verdad hemos confiado y estamos confiando, no en que venimos y nunca faltamos al culto. Es bueno venir y no faltar. Sigámoslo haciendo, pero no confiemos en eso. No confiemos en que ofrendamos. Es bueno ofrendar. Si lo está haciendo, sígalo haciendo, pero no confíe en que usted ofrenda. Confíe en el Señor Jesucristo. La condición espiritual es solamente por confiar en el Señor Jesucristo. No es cuestión de linaje o de alguna raza en particular. Y hermano, una de las cosas más terribles que nos puede ocurrir es creer que somos elegidos de Dios y sentirnos superiores a alguien. Hermanos, el que ha sido elegido por Dios sabe que no es mejor que nadie. El que ha sido elegido por Dios sabe que él es el primer pecador. El que es elegido por Dios sabe y mira a sus hermanos como superiores a él mismo. El que es elegido por Dios sabe que Dios no lo eligió por nada en él mismo, sino por el puro afecto de su voluntad. El que es elegido por Dios tiene sentido cuando él canta que Cristo me haya salvado tan malo como yo fui y me deja maravillado, pues él se entregó por mí. Y cantamos con gozo, cuán grande amor, oh grande amor el de Cristo para mí. poder recordar que todo lo que Él enfrentó, lo enfrentó por mí. Yo soy la causa de que Él haya muerto en la cruz. Y mantener nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo. No soy mejor que nadie. Soy el primer pecador en la casa. Soy el primer pecador en la iglesia y en cualquier lugar, necesitado siempre del Evangelio, necesitado siempre de seguir viniendo al Señor Jesucristo y confiando solamente en Cristo. No en quién es mi papá, no en quién es mi abuelo, no en qué denominación nací, sino en Cristo y solamente en el Señor Jesucristo. Vamos a cantar solamente en Cristo.